Bueno, qué gusto saludar a Nicolás Trotta, el ministro de Educación de la Nación. Ministro, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda?
¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Bien, bueno, leí allí unas nuevas normativas o protocolo para el inicio de clases del año que viene. ¿Arrancan presenciales el año que viene?
Bueno, nuestro objetivo es que sea la regla, que sea el ordenador del sistema educativo, la presencialidad del año próximo. Proyectamos, Eduardo, que va a ser un momento epidemiológico mucho mejor. Eso va de la mano también de que nos cuidemos en el verano y también que el proceso de todo lo que ha sido la evidencia que se ha construido en estos tiempos se pueda poner en valor en el mes de marzo y al mismo tiempo que la priorización de la vacunación de nuestros docentes que ha dispuesto nuestro gobierno también va a permitir que podamos avanzar en una presencialidad como regla el año próximo.
¿A partir de primero de marzo?
La inmensa mayoría de las provincias, un poco más de la mitad, están planteando el regreso el 1 de marzo. Bien. La Ciudad de Buenos Aires el 17 de febrero, la provincia de Jujuy una semana después y algunas provincias la segunda semana de marzo, todas cumpliendo lo que es la normativa, por supuesto, los 180 días de clase en un año que va a estar repleto de desafíos porque nos quedan transitar también todos aquellos aprendizajes que nos quedaron pendientes en este 2020.
¿Vuelve el famoso fondo de incentivo docente?
Bueno, el fondo de incentivo docente está vigente. Es más, hoy tenemos reunión paritaria nacional docente, donde uno de los puntos que siempre discutimos es el incentivo docente, que nosotros al inicio de la gestión lo duplicamos, ¿no? El aporte que lleva adelante el gobierno nacional de ese incentivo, y hoy pretendemos volver a discutir el incentivo y también el salario inicial garantizado por el Estado Nacional de los docentes en todo el país. Nosotros cuando reinstitucionalizamos la paritaria establecimos que hay que convocarla en el mes de noviembre, hoy es el último día del mes, venimos en diálogo con los sindicatos desde hace varias semanas para intentar que los inicios de clase no estén tan asociados a la negociación paritaria. Entonces por eso creemos que hay que convocarlas con antelación.
Uh-huh. Salieron artículos que tienen que ver, igualmente yo también lo hice en la televisión, ¿no? Esto de la orientación ideológica en los colegios, tanto en los primarios como en los secundarios. El universitario, vaya y pase, ya uno es bastante grandecito. Pero en el primario y en el secundario a mí me parece un delito de lesa humanidad o de lesa educación.
Yo creo, Eduardo, que en nuestra democracia y en nuestro país no hay un proceso de adoctrinamiento en ningún nivel educativo y lo planteo inclusive en el propio nivel universitario, porque el rol que tiene el docente tiene que ser incentivar las distintas miradas, ¿no? Tener enfoques que garanticen el principio democrático, y eso es a partir de la multiplicidad de miradas. Y pensar que hay adoctrinamiento implicaría que hay una voluntad del Estado, más allá de que hoy nosotros conducimos el Estado, de dar una formación recortada para garantizar adeptos. Y nada más alejado nuestro sistema educativo en sus casi 60.000 establecimientos educativos. Y mucho más, Eduardo, porque todos los contenidos son construidos a nivel federal. O sea, participan todas las provincias, que al mismo tiempo dentro de cada provincia hay miradas ideológicas en cuanto a partidos políticos distintos. Y después todo el contenido no pasa a ser obligatorio dentro del aula, donde el propio docente tiene la libertad, por supuesto, de abordar con distintos materiales cada uno de los puntos
pero, por
del
ejemplo,
programa.
Nicolás, por ejemplo, el programa oficial de geografía, allí aparece, por ejemplo, en el diseño curricular, habla de globalización neoliberal. Este programa oficial le impone a los profesores y alumnas la mirada de una facción política como currícula oficial. ¿Por qué?
No, los núcleos de aprendizaje prioritarios no hablan de globalización neoliberal. Lo que sí hay categorías dentro de las ciencias sociales, ¿no? Que alguna posición en particular puede estar de acuerdo o no. Lo que nosotros planteamos es que se tienen que tener acceso a todas las miradas en la construcción de algo que para nosotros debe ser un imperativo, que es la posibilidad de incentivar el pensamiento crítico. Y el pensamiento crítico, Eduardo, no se construye con una única mirada, que es lo que permitiría, ¿no?, intentar generar un espacio o una mirada común en la sociedad. Una sociedad es mejor cuando a partir del debate genera multiplicidad, y es la responsabilidad que tienen los docentes. Sí. Digo, ningún maestro o maestra puede imponer ni su mirada dentro del aula, ¿no?, ni intentar que no se analicen, no se intercambien las demás miradas que hay dentro de cada uno de los núcleos de aprendizaje. Ahora, por supuesto también que muchas veces en el trabajo en el aula, quien recorre las escuelas, quien está frente a un aula, sabe que se producen profundos debates donde el docente no tiene que imponer su mirada, lo que tiene que intentar lograr es una construcción colectiva, intercambiar posiciones para enriquecer lo que tiene que ser la formación de cada uno de nuestros estudiantes.
Nicolás, ¿qué tal? Buen día, Guadalupe Vázquez te saluda.
¿Cómo estás? ¿Qué tal, Guadalupe?
¿Está todo bien con que los docentes tienen la libertad de dar un debate en el aula, pero por qué los textos usan términos como oligarquía neoliberal, que eso ya demuestra un sesgo ideológico? Ya el término neoliberal y oligarquía ya demuestra un sesgo ideológico.
No, primero hay que ver qué textos, Guadalupe, ¿eh? Porque no hay una producción única de textos por parte del Estado Nacional.
En el manual Geografía de la Argentina.
Sí. No, pero no es un texto oficial, digo, ni se obliga a usar ese texto en las escuelas, digo, en primera instancia. Y hay tanto contenido que puede producir un gobierno como manuales producidos por las editoriales educativas que pueden tener categorías que nos pueden gustar más o menos, no estoy hablando en eso particular, pero muchas categorías son parte de las categorías del aprendizaje de las ciencias sociales. Digo, el liberalismo, el socialismo, el neoliberalismo, sí, para como un neologismo, digo, cada uno de estos son conceptos en el campo de las ciencias sociales que identifican líneas de pensamiento y que permiten, a partir de su conocimiento, la posibilidad de tener un análisis de los distintos procesos sociales que atraviesa el mundo, lo que no quiere decir que se imponga esa mirada. Me parece que las categorías son los que permiten también llevar adelante cada uno de los procesos de aprendizaje, pero lo que quiero dejar en claro es que no se impone ningún contenido, por el contrario, nosotros promovemos, ¿no?, la diversidad de contenidos, y claramente un maestro que intente imponer una mirada partidaria dentro del aula no está haciendo bien su trabajo.
Sí, estamos de acuerdo, pero el gobierno como tal no tendría que utilizar terminología que denota un sesgo ideológico, porque el término neoliberal en realidad tampoco es un término correcto, digamos, es una forma de denominación que tiene la izquierda hacia el liberalismo.
No necesariamente, Guadalupe, para no ingresar en ese debate, sí, ¿no? Pero el neoliberalismo es una categoría utilizada por una línea de pensamiento en particular que no se vincula
de la izquierda hacia la derecha, es una categoría que implica cierta subestimación, cierto.
Yo considero que trasciende a la izquierda como terminología utilizada en las ciencias sociales, ¿no? Después uno puede compartir o no lo que quiere decir cada uno de estos, y inclusive una cuestión es el término neoliberal y luego es la propia definición que tenemos tanto de liberalismo, de neoliberalismo, de socialismo, de comunismo y la valoración que cada uno objetivamente puede tener de esas líneas de pensamiento. Ahora, lo que yo quiero plantear es, estamos llevando, Guadalupe, el debate a un término en particular. Lo que creo que confirma es que no hay una política de adoctrinamiento en nuestro sistema educativo. Más allá que estos debates siempre son enriquecedores, ¿no? Porque nosotros creemos que, por supuesto, no tiene que haber, bajo ningún punto de vista, nada que permita o que posibilite el establecimiento de un pensamiento único que lo único que hace es reducir la capacidad de desarrollo de una sociedad en particular.
Quizás no lo hace usted a través del Estado o el presidente a través del Estado, pero sí a nivel gremial. Hay un adoctrinamiento a nivel gremial de sus docentes.
Primero que las organizaciones sindicales son muy diversas, digo, sí, no hay una sola y tienen inclusive dentro de ellas distintas miradas. Ahora, tenemos que diferenciar lo que es la representación gremial en lo que puede ser la defensa de los intereses de los trabajadores, la propia perspectiva que puede tener un sindicato en su política gremial y también en la dimensión política. Y otra cuestión es el trabajo dentro del aula. Okay. Digo, la política partidaria no puede ingresar al aula.
Eso está,
¿no?,
claro.
Esto es un concepto claro y nosotros no permitimos eso. Y vuelvo a decir, puede haber 1, 2, 3, 5 casos que nos generan, ¿no?, obviamente, mucho impacto. ¿Por qué? Porque son casos aislados. Y frente a esos casos aislados, por supuesto, cada jurisdicción tiene que accionar para que esas cuestiones no ocurran. Porque un maestro que hace eso es un maestro que está incumpliendo su rol de enseñar.
Ok. Nicolás, muchísimas gracias, ¿eh? Le agradezco mucho.
Muchísimas gracias, Eduardo. Un abrazo.
Nicolás Trotta, el ministro de Educación de la Nación.